tardes, queridos radio oyentes de Radio Colores, de nuestro programa La Estaca. Aquí estamos una vez más, otro miércoles más, dando la lata, contándoos cosas que se nos ocurren y que nos parece muy, muy bien hacer. Hoy tenemos un invitado más. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes.
Que acércate un poquitín el micrófono, cerquita de tu boca para que te oigamos. ¿Qué tal? A ver, ahora.
Buenas, bien.
Más cerquita ese micro, más cerca ese micro. Eso es. Bueno, tenemos también a Fortu Andrés, a Carmen Centeno y Jorge Luis. Pues digo Jorge César Crespo. Bueno, hoy quería hablar de unas cuantas cositas, entre ellas, pues bueno, una satisfacción que hemos tenido, que hemos ganado un partidito, el baloncesto Palencia, allí en Santiago, ¿no, Jorge?
En Santiago.
Dime,
Santiago.
Jesús.
Sí, señor, hemos ganado un partido y el primero estuvimos ahí muy rozando el larguerillo, pero bueno, ya por lo menos hacia mi persona se acertó lo que predije, digo, en Santiago ganamos uno y en Palencia ganamos dos. Es simplemente lo que mi puntito de corazón palentino me estaba viendo, ¿no? Además ha sido un partido muy bien ganado, un partido que el equilibrio entre los jugadores y el esfuerzo que hicieron, titánico, sobre todo en defensa, y un acierto muy grande en ataque, nos llevó a esta victoria, porque Obradoiro, sin dejar de desmerecer la calidad de jugadores que tiene, pues estuvimos maniatados, les tuvimos que no les dejamos a Quintala ni a, fíjate, Fraziano este y Barceló, este que metió la canasta que nos impidió ser quintos en vez de sextos, no hicieron nada. Balvin, pues bueno, estuvo el hombre trabajado por Chema, que creo que ha sido el mejor partido que ha hecho desde hace mucho tiempo, y un clinic de baloncesto que dimos en la segunda parte.
¿Tan bueno fue?
Muy bueno.
Fantástico.
Muy bueno.
¿Salió todo redondo?
Y sobre todo, efectivamente, sobre todo en lo que estamos jugando. Nos falta el ajuste fino de Juanpi Balbuet, que está, no sé si está enamorado o algo le pasa, está un poco descolocado dentro de lo que es el acorde de los demás jugadores. Porque los que son un poco de, digamos, un poco más bajos, como puede ser Dimitrov y como puede ser el nuevo que trajimos, que no me sale su nombre, pues bueno, han estado a una altura muy muy seria, y Baulet nos queda ese despunte que espero que sea para ganar estos dos partidos que tenemos que jugar en casa. Y diré una cosa, creo que el entrenador es la primera vez que le veo bastante prudente, aunque le volvieron a pitar otra técnica, ¿sabes?
Sí, eso te iba a preguntar yo, que el Gil se ha portado esta vez, porque es que salía técnica por partido, técnica y media, ¿no?
Fue un poco, hombre, un poco técnica Gil, ¿no? Pero que se la pueden haber ahorrado perfectamente, pero bien, estuvo muy, muy comedido y estuvo muy, muy identificado con los jugadores, que creo que es lo que yo a veces le echaba de menos, de decir, bueno, tampoco seas tan. Me pareció un equilibrio entre el equipo y el entrenador.
Tan, que vamos a dar paso a nuestro colega Jesús, que hoy ha llegado. Vamos a dejarle hablar también de baloncesto. ¿Qué opinión te
yo
merece?
Yo creo que Baudet lleva dos o tres partidos un poco flojos, aunque ha demostrado toda la campaña que es un gran tío, con unos números bastante buenos. Uh-huh. Y de hecho ha sido galardonado como el mejor jugador de toda la liga. Uh-huh. Aunque para que, bueno, pues ahora a lo mejor puede estar en unos momentos bajos, porque a lo mejor físicamente no está en condiciones, pero creo que es un hombre muy válido, o ha sido un hombre muy válido al equipo.
Ahora, por un lado, eso, el ganar ese partido allí en Santiago, nos supone un alivio económico, seguramente también, ¿no? Porque ahora venden las dos entradas conjuntas de los partidos de aquí y todo esto.
Yo creo que sí, que también, independientemente de esto, económicamente es positivo, porque de jugar ya dos partidos y tener que comprar las entradas de dos partidos, económicamente también puede contribuir de una forma.
Una ayudita a nuestro Palencia, queridos, ¿eh?
al presupuesto del equipo. Uh-huh. Creo que eso es bueno, y bueno, y la afición creo que también se merece dos partidos.
La afición, yo las pocas veces que he ido, me ha parecido fantástica.
Un jugador que a nosotros nos va a venir muy, muy bien en casa, muy bien en casa, por el empuje que tenemos. Y si existe, el otro día ves, analizas los partidos, y este segundo partido, incluso el arbitraje, fue mucho más ecuánime que en el primero, a nivel de personales y a nivel de dejar jugar. O sea, hubo un baloncesto como para mí me gusta el baloncesto, ¿eh? Yo no porque hayamos ganado. Si pierdes de esta manera, a mí me hubiese importado lo mismo, pero por lo menos te dejan jugar. No en el primer tiempo, cuarto, a los cuatro minutos tienes, como nos pasó en el primer cuarto, a Wintering con dos personales, a Kunkel con dos personales, a Borg con dos personales. O sea, la gente que para ti es muy importante se las cargan muy pronto de personales, y en el baloncesto eso es importantísimo, cuando encima, sin desmerecer a nadie, nuestra segunda nuestra segunda retaguardia son un poco más. Que otro de los que no hemos hablado ha sido de Manu. Manu Rodríguez nos está sacando,
sí,
de
muchas. Yo creo que Manu el año pasado también, después de no jugar prácticamente nada, los últimos partidos, estando en ACB, hizo los últimos partidos guapos y que merecen la pena de ser un hombre, por lo menos a final de temporada, válido.
Sí, fíjate que físicamente está como un campeón. Físicamente está, que cuando ha estado, este año ha tenido también lesiones, el hombre ha estado un poco descolocado y un poco también dejado de la mano igual un poco del entrenador. Pero cuando se ha tenido que demostrar y cuando ha tenido que ser quien es, ahí ha estado y nos ha dado un rendimiento que vamos.
Yo creo que también una de las claves del segundo partido fue Winterín, que ha estado toda la campaña un poco ranqueante físicamente, yo creo. Y allí, el otro día demostró que es un hombre que no se le puede dejar así allá que te voy el equipo contrario, porque tan pronto tira, porque es valiente tirando y tira bien, como sabe dirigir bien, y es un hombre, creo que es de los grandes bases de la liga.
Bueno, entonces el próximo partido le tenemos el viernes y el siguiente
El domingo.
O sea, juegan los dos seguidos prácticamente, con un día de descanso entre medias, y aquí en Palencia, y que creo que estaba la venta de entradas a tope, supongo que se llenará hasta arriba del todo, porque salía en la prensa así, y me encontré...
Sí, todo el año ha sido así, hombre, estos dos últimos, ¿verdad?
Estos a tope.
Y apuntando lo que decía...
El tú, Juanjo, para allá va.
Jesús.
Apuntando lo que decía Jesús de Wintering, el año que ascendimos,
sí,
ese año los partidos que jugamos del playoff en Burgos, fue lo que dices, un gran director de orquesta que nos llevó muy, muy a caballito para ganar, como ganamos. Espero que tengamos ese mismo punto y que podamos eliminar a un gran equipo como es Obradoiro, claro.
¿Y si gana, qué pasa? Si
pues
gana
al playoff.
¿Sube a primera?
No, todavía no.
No.
Pasamos una primera criba, tú que eres del campo y se criba, ¿no? Se pasa la primera y cae a lo mejor lo grande que te interesa. Y luego se pasa la segunda y solo cae lo pequeño que te interesa. Entonces ahora pasamos la primera criba y luego jugamos entre cuatro equipos, se juega la final four, una semifinal y una final.
O para Palencia, que va a ganar.
Bueno, ya veremos. En fin, vamos a pasar a otro, ya, dado que hoy se ha incorporado Juli, tenemos a Jesús también, dos hombres de campo, supongo que con visiones diferentes, con una forma de ver diferente. Tenemos a la vista está, en esta primavera gloriosa que tenemos de agua, el campo está que se sale, o sea, ya no puede dar más. Esto es terrible, le salgo con la bicicleta por ahí y veo campo. Y sin embargo, yo me pregunto, ¿va a ser rentable este año?
Bueno, los precios son los que son.
¿Qué son qué?
Son muy bajos, y de hecho creo que las lonjas de los agricultores en la lonja de Salamanca el lunes pidieron que se quitara, porque verdaderamente ya el precio era tan bajo que no podían cotizar. Lo que sí es cierto es que, bueno, la producción... Todavía falta un mes para cosechar, que creo que es la última. Lo único que se dice en el campo que la última vuelta es la única que vale. Uh-huh. Porque de poco nos sirve tener ahora un campazo, que es verdad, y si luego cosechamos porque no ha seguido lloviendo o no, o nos mete unos calores o una helada, Pero bueno, hoy creo que el campo no se puede quejar de tal y como está.
Hoy por hoy tiene la pinta mejor de que yo he visto en mi vida.
De los precios, creo que
así, ¿o no?
180 euros la tonelada, creo que es muy bajo.
¿Cuál sería el?
Yo creo que menos de 200 no se puede.
He leído en algún sitio que pedían 300 por tonelada.
Bueno, ahí ya.
Eso ya es mucho.
Eso es mucho, pero creo que menos de 200, 220 en esos precios tiene que estar. Bajando de eso, creo que los precios son muy bajos.
¿Qué producciones tiene el campo en Castilla?
Yo creo que el campo en Castilla es muy, muy dispar. No es lo mismo la Bureba o las Merindades de Burgos que zonas de Ávila o Soria, que son producciones bastante bajas. Hablar de una media, pues yo qué sé, 3.500 kilos, 3.500 kilos puede ser, pero es muy dispar las zonas. En unas zonas 3.000 kilos es mucho y en otras es muy poco.
¿Llega a ser razonable cultivar en esos sitios pobres de baja producción? ¿Llega a ser razonable?
Si se cultivan será por algo. Yo me imagino que tendrán unos costes de abonos o de nitrógenos más bajos, porque la tierra a lo mejor no lo absorbe, o tendrán unas se hará siembra directas, con lo cual se reducen los costes. Por eso te digo que yo en concreto, yo que soy del Valle Esgueva, que es una zona productiva, pues hablar de esos no lo sé en concreto.
Ahí en el Valle de Esgueva, que digamos un buen año, una buena hectárea.
En
que
mi pueblo en concreto, pues
5.000 más.
Yo creo que este año puede dar pasar de 5.000 kilos. Pero una media de entre rondando los 4, sí que está.
¿De qué pueblo hablamos?
De Canillas de Esgueva.
Canillas.
Sin embargo, tenemos a Juli de nuestra tierra de campos, Palentina, de San Cebrián y la comarca, y ahí hay qué valores de producción, qué se puede sacar.
Este año yo creo que puede haber buena cosecha, si se mantiene como está, y puede haber producciones en secano de 7.000 kilos.
¿En secano de 7.000 kilos?
De 7, igual que en regadío.
Sí, sí, claro.
Y os voy a hacer un comentario así. Si nos acercamos a la zona de Villamartín, que es terreno muy, muy fuerte,
aquí cercano a la capital,
pegando a la capital, ahí habrá superproducciones este año. El año malo, pues sí, te puedes compensar con los 3.000, 3.500 kilos, que es lo que suele dar. Pero, Jesús, te voy a corregir un poquito. Ahora mismo el trigo me parece que anda sobre 200 euros, me parece, la tonelada. El problema que tienen de las lonjas es la lonja de Palencia, que cotiza bajísimo, mucho más bajo que la de León, la de Salamanca, no sé el porqué. Y aquí a la zona nuestra, cuando se comercializa el trigo, la cebada, van al precio de la lonja que tienes, que es la de Palencia.
Pero el trigo, el cereal en general, ¿tiene que pasar por la lonja de la ciudad?
Es una forma de saber los precios, de cómo está el mercado, cómo se fijan. Pero muchas veces no hace falta.
Supongo que será un mercado teóricamente libre, pero condicionado por todas las importaciones.
Exacto,
por ejemplo.
Es
un mercado libre. Lo que pasa, hablando de las lonjas y de los precios, yo hablo el otro día, en concreto el lunes yo hablé de cebada de un almacenista y me hablaban en cebada de 180, a finales de mayo de 180.
185, sí.
185, 180. Me hablaban así de estos precios en cebada.
Así es el precio que está ahora.
Y por eso te digo que en trigo, que sí, puede ser 200...
200, 205...
Sí, 200, sí, porque por ahí el trigo suele valer sobre 12 euros más o...
Pero siempre los precios del campo siempre han oscilado. O han estado altos, o han estado normal, o han estado muy bajos.
Yo creo...
Siempre ha oscilado.
Con relación a lo que decías de los precios de Palencia, yo creo que en Palencia no hay una competencia de almacenes, porque Agropal compra mucho. Sin embargo, en la provincia de Valladolid, en mi zona en concreto, las cooperativas, no hay cooperativa, entonces hay una competencia grande de almacenistas. Entonces ahí sí que pues, se puede jugar con ellos. pero aquí lo tienen muy bien estipulado tanto la cooperativa Agropal como los dos o tres almacenistas que hay. Sin embargo, mira, en Peñafiela en concreto hay cuatro almacenistas. En mi zona de Peñafiela hay cuatro almacenistas, con lo cual ellos mismos hay una competencia.
Hay una competencia, sí.
Aquí también, ¿eh? Aquí también.
Pero alrededor en Baltanás en concreto no.
Alrededor de Agropal han crecido muchos almacenistas.
En concreto en Baltanás no. En concreto en Baltanás, en el Cerrato solo hay uno.
Debería, sí. Pero todos compran para la misma multinacional. Sí. Para la primera, para una o para dos, todos compran casi para el mismo.
¿Dónde va a parar ese trío?
Ese trío va a multinacionales.
Pero es de consumo nacional o se exporta otra vez también.
Se exporta.
Importamos y exportamos a la vez.
Claro, lo que pasa es que al haber Mercado Libre, hoy puede estar aquí a 200 euros y acaso en Ucrania, un barco de Ucrania o un barco de Estados Unidos o de Rusia, donde sea, te viene a 180 euros de tonelada y se compra ahí.
Yo desde luego no entiendo nada, absolutamente nada del campo, pero según os oigo me da la sensación de que los que se llevan el dinero son unos pocos especuladores.
Exacto. Ahí está el dilema.
Pero muy
ahí
poquitos.
Ahí está el dilema.
No hay más.
Hombre, has descubierto la pólvora.
Sí. Pero yo creo que...
Si hablamos del aceite, hablamos de lo mismo. Si hablamos de la fruta, hablamos de lo mismo. Si hablamos de todo, y como están hablando estos señores del campo, de lo poco que a mí me roza por lo que hablas con la gente, todo esto vale para equilibrar que el que más gana, más gane.
Sí, señor, así es.
Bueno, voy a hacer un inciso. Está suspendido para el próximo año. O sea, tratar así al jefe, vamos. Olvídate del aumento de sueldo, olvídate de todo. Esto no puede ser.
Lo comercializan una o dos multinacionales, por decirlo, como mucho tres. Sabes que es un mercado que cotiza en bolsa, la bolsa de Chicago. Se pone un precio, se compra a futuro, uh-huh. Yo creo que lo hemos hablado alguna vez, uh-huh. Donde un señor con muchísimo dinero puede comprar un barco, dos o tres. Ahí tiene. No es que haya comprado el grano, él ha comprado un futuro grano. ¿Acaso ha puesto a 200 euros la tonelada y al cabo de un año o menos de un año puede valer 250? Porque si vale menos, el tío no especula.
Sí, pero bueno, eso lo habéis hecho los agricultores, lo vendo según lo cojo o lo guardo en mi nave hasta que
pero
suba
no
el precio.
La mercancía, en este caso es dinero, no hay mercancía, es dinero que compran a futuros. Y ese hombre cuando compra ese barco, va a vender ese barco, pues le vende. Lógico que él no le va a vender, va a haber gente que intermedie. Pero sí, Jesús, os quiero aclarar que cuando el campo tiene los precios bajos, no es problema de que el precio esté bajo.
No, eso lo tengo muy claro.
Yo el otro día le dije a un sindicalista estas palabras, digo, ¿por qué no lucháis una vez contra las multinacionales que son los que os ponen los abonos, los herbicidas, todo caro? Porque eso sí ha subido cosa bárbara. Eres un izquierdo. Digo, vale, a callar, yo no quiero matar a nadie. Pero es donde está el problema del campo y en realidad.
El campo, yo creo que es como prácticamente toda la sociedad, está en manos de las multinacionales, de los especuladores, de todo. Porque en el fondo, estamos hablando de cebada, pero no hables de las patatas. Las patatas,
todo.
Solo existen cuatro tíos en toda España.
Sí.
Y se reúnen en un hotel y dicen, el precio de la patata es este, y tú tienes que comprar esta comarca. Yo he sido patatero y a mí me dijeron, no, usted no puede, usted tiene que vender la patata a este señor de Aranda, así de claro.
Precio
me le pusieron así.
Sí, es así, uh-huh. Funciona. Por eso el problema del campo ahora mismo, las multinacionales se han unido, se han comprado una Bayer, ha comprado acaso a Pioneer, otra empresa, se han unido, en vez de ser 20, acaso ahora son 5 o 3. Y eso lo que hace es subir, los abonos suben, porque el que los suministra es uno o dos. ¿Cómo nos lo van a poner de acuerdo? Si tú no vendes, te lo doy, o me lo traes.
Capitalismo puro y duro.
Claro, pero es como funciona.
Y estamos hablando de producciones de cebada, pero ya no hables de producción de comprar maquinarias. Uh-huh. No intentes comprar un tractor los de Valladolid en Palencia, o los de Palencia en Valladolid. No. Tú tienes que ir a comprarle a la casa de Palencia o de Valladolid.
Pues antes, hoy
no,
también,
y hoy igual.
También.
Hoy igual. Hoy hoy vas a comprar un John Deere y te dice el de Valladolid, no, no, si eres de Palencia, tienes que comprarlo en Palencia.
En Palencia, bueno, sabes que todo es de una gente ahora. Por ejemplo, John Deere, hablando de John Deere, todo se ha quedado Comercial Agrícola Castellana con ello. Lo de aquí de Palencia ya no es de la familia Zamorano, de la Comercial Zamorano.
Sí,
ya
pero
no es...
Comercial Agrícola Castellana, independientemente de que sea una empresa, son juntos, ¿eh? Se han juntado. Sí, son,
lo compró, lo compró
se, han, todo, se lo compraron, todo. Pero yo creo que son socios los de Palencia, son socios de Comercial Agrícola Castellana, igual que los de Lerma, igual que los de Lerma, igual que los de Segovia, porque en el fondo, si esa casa vende más tractores, tienen más renting para John Deere.
Jesús, y a todos, lo voy a comentar ahora. ¿Sabéis que hay unas manifestaciones ahora en Europa y aquí en España para la futura PAC que viene? Solamente, no voy a decir el nombre ni de la persona ni del sindicato. Solamente ha habido una persona que ha pedido lo real. Lo real. Ojo a lo que digo, ¿eh? Porque nos tienen que subir el precio, porque hay que quitar esto. Vuelvo a decir, no hay que... Hay otros problemas detrás, porque el cereal, si la gente quiere comer pan, o si la gente, o hay que alimentar a la gente, no puede valer a precio oro. O en la ganadería quiere vivir, no tenemos que tener un producto caro. Y sabemos, para mí, a mi juicio, ¿eh?, dónde está el problema del campo, lo que necesita para poder producir. Y este hombre, o este sindicato, decía la verdad. Basta que tenemos que producir calidad, vamos a intentar producirlo nosotros, decía. Vamos a intentar producirlo nosotros y venderlo entre nosotros, en otro país, con nuestra Unión Europea. Fueron unas palabras que, digo, mira, un hombre que va por lo menos sabe lo que está pidiendo. Porque cuando se pide que me tenga que subir el precio...
Lo que está pidiendo, yo también sé lo que está pidiendo, un imposible.
No, no pide un imposible.
Yo también lo sé.
No, no lo pide.
Hombre, no, acabamos de hablarlo hace un momento. Esto lo maneja el gran capital, especulan con ello, o está pidiendo un imposible, ya te lo cuento yo. Bueno,
es la forma de luchar contra ello.
Sí, sí, sí.
Que las cooperativas, que el campo se asocie de otra manera y dejemos de utilizar la palabra esa tan bonita que vinieron un día, que después del lobo feroz de Caperucita, del cuento Caperucita, nacieron los lobbies estos. Los lobbies, que ¿quiénes son los lobbies? Los que ponen estos señores los precios, los que tienen el control sobre la compra de todos sus elementos, sobre todo, da igual el campo, lo que decía antes, da igual el campo que lo que quieras buscar, los tractores, lo que tú quieras.
Bueno, vamos a dar por arreglado el campo y vamos a pasar a otro tema.
La piedra
nos ha jodido todo. Fortu, ¿qué tenemos? Un poco de cultura, por favor. Aleccionanos, llévanos por buen camino.
Pues nada, mira, nos vamos a seguir mirando a Palencia. Hoy no salimos de la capital. Que como hay, tenemos tantos edificios que nos caracterizan y que nos definen y que tienen en común a su autor, y que no es otro que Jerónimo Arbós.
Ajá, cierto.
Que mucho que no es. Entonces, nació en Palencia, estudió arquitectura en Barcelona de la mano de los profesores de Gaudí.
Nace y muere aquí en Palencia. ¿De qué año a qué año?
Pues de 1871 a 1946.
Ajá.
O sea, él estudió allí, pero luego ya se vino para acá, para Palencia. Y entonces aquí es que debió hacer de todo en el tiempo que estuvo, o sea, cuando vivió. O sea, fue político, fue profesor, fue arquitecto, fue escultor. O sea, a mí me parece que este hombre valía absolutamente para todo.
Ajá. Uh-huh.
Y sobre todo en la arquitectura, claro. Nos dejó pues el Palacio de la Diputación, que casi todos conocemos, que es una de las cosas de los edificios más señeros y más bonitos de la capital. El Colegio de Villandrando, que también es un edificio donde todo el mundo ahora las excursiones paran y se fijan, porque de verdad que es bonito. El edificio del Consejo de Cuentas, que es donde le tenemos a él ahí bolígrafo en mano, escribiendo o dibujando.
Tenemos justo enfrente,
en
sí, justo enfrente, sí.
El Instituto Jorge Manrique, también es otro edificio, y luego también tiene edificios civiles, que el de la antigua Florida, que yo creo que se tiró, pero sí que se dejaron ahí un poco los ventanales o algo así, ¿no?
Sí, se les obligó a reproducir la estructura que tenía inicialmente. Entonces tenía que ser lo más parecido a lo que había antes.
Pues ese era como edificio más de casas, o sea que ya no era un edificio público. El edificio donde está la Oficina de Información y Turismo, también es muy característico de Jerónimo Arroyo. En fin, un montón de edificios que tenemos aquí en Valencia y que de verdad que nos define pues como una de las ciudades con edificios modernistas fuera de Cataluña, que a lo mejor más número de ellas, o sea, más cantidad de edificios modernistas fuera de Cataluña. Pues yo estuve hace unos años en Teruel y en la ruta turística lo que nos metieron así mucho fue eso, tres o cuatro edificios modernistas que tienen allí en la Plaza del Torico. Pero bueno, yo le comparaba con estos nuestros y la verdad es que me parece mucho más bonito.
Pedazo Torico, ¿eh? Sí. Lo mismo mide 20 centímetros.
Valencia se incorporó hace poco a la ruta europea del modernismo, pero Zamora nos saca una ventaja impresionante. Zamora tiene en pie y relativamente bien conservados, creo que 16 edificios modernistas, tanto de Art Nouveau como de Art Deco. O sea, a ver, de las distintas tendencias, la tendencia internacional, hay varias tendencias dentro del modernismo, no son todos como los de Gaudí, efectivamente. Y aquí los que hay están bastante bien conservados, esperemos que se mantengan, y estamos eso, en la ruta. Lo que pasa es que es una ruta muy poco conocida, porque las provincias de Castilla y León se han caracterizado siempre por ser las que albergaban el románico.
Sí, y se han quedado
un gran románico.
Paradas ahí, que era lo que decíamos el otro día sobre
el Renacimiento. Claro.
Es verdad que es muy importante también, y sin embargo, pues, y encima hablamos de románico, claro, tenemos que ir al norte, básicamente. Claro, todo el resto del sur de Valencia tiene mucho arte que no es románico, claro.
Hay gótico, renacimiento, hay románico también aquí abajo, pero también pasa una cosa, y es que cuando se estudiaba, antes, no sé ahora cómo son los planes de estudio, casi nunca se llegaba al final. O sea, de mediados del siglo XX para adelante,
ya no se estudiaba,
no daba tiempo, no se llegaba. Entonces, claro, todo lo que va desde los años 20, los años 30 en adelante, nos hemos quedado un poco que lo estamos redescubriendo de adultos. Pero es muy interesante el tema de Jerónimo Arroyo.
Y en escultura tiene que esa yo, pues sí que la miras siempre y te parece bonita y tal, pero no sabía que era de la Inmaculada que hay en la Plaza de la Inmaculada, en la Catedral.
Ah, sí,
y esa
no sabía.
Es Jerónimo Arroyo, sí. Y luego, pues cuando hizo arreglos en la Catedral, que también la retocó, o sea, también hizo, pues la famosa gárgola de Jerónimo Arroyo, que no
la
está, esa sí que está puesta en valor. Mira,
la del fotógrafo, que va todo el mundo a buscarla.
La tenemos puesta en valor.
Entre comillas, la fábrica de remolacha aquí en Palencia, la carretera Valladolid.
Sí, la alcolera, la alcolera.
Os digo entre comillas, pues que es la misma réplica que la de Arganda del Rey, que se hace 3 o 4 años antes.
Bueno, lo cierto es que cada edificio en sí mismo puede tener un programa para eso. Pero bueno, hoy era solo un poco un resumen y para luego otro día ya nos dedicaremos a cada uno de los...
¿Damos por finalizado por hoy entonces? Muy bien, perfecto.
Me está un poco una pequeña cuñita. Jerónimo Arroyo fue diputado político cuando habla de política.
Sí.
Su cuñado, Abilio Calderón, le metió por el Partido Conservador. Representó el estudio Baltanás. Lo estoy leyendo, soy aquí una ciencia, ¿no? Y un día este hombre separó su herencia con el Partido Conservador y se pasó al Partido Liberal. Y entonces su querido y amado cuñado, por expreso del PSOE estadounidense, le dijo él, mi querido, seguramente te ha de producirte alguna extrañeza mi carta, pero considero usted el momento oportuno para manifestarte mi propósito de separarme del Partido Conservador. La decisión de Jerónimo molestó mucho a Abilio, que consideró que esta decisión, y además cómo utilizan el lenguaje, que es lo más maravilloso de todo, ¿no?, que consideró que esta deserción se puede llamar monstruosa. Oblígame bien a mi pesar de declarar públicamente que la condeno y que la considero como la interrupción definitiva de nuestras efímeras relaciones políticas y de los entrañables vínculos personales y de familia que nos unieron. En mal hora, pues tú solo lo quisiste. Todo entre nosotros terminó. Esto parece
retórica, por mí,
pero parece que
eso, la ruptura de un noviazgo que había sido maravilloso
y que eran novios, parece que eran novios, ¿verdad?
Claro, claro, claro.
Un lenguaje muy de
no como curiosidad.
Claro, pero esto fue en esto se produce en 1915. Que vendría de todo el romanticismo, de todo esto, ¿no?
Durante el incendio de la Diputación.
Murió un hijo suyo.
Un cuñado, creo que era.
¿Era cuñado o hijo?
Sí, creo que era cuñado. Bueno, ya no.
Jerónimo, era Jerónimo.
¿Hijo?
¿Y cuántos hijos tuvo?
¿Hijo?
¿Cuántos hijos tuvo?
Bueno, vamos a dejar este, ¿no? Vamos a dejar la familia, no sé qué, no sé cuál. Y quería hablar de otra cosita. Resulta que no, en muchos colegios ha habido un niño fuerte, grandote, recio, que les quitaba el bocadillo a los otros, que les pegaba y que encima les acusaba de todo. Esto ha sucedido siempre, un abuso de este tipo, y en cambio los otros niños, como eran más débiles, no podían con él. Oye, curiosamente encontré una similitud con el tema Revilla. Porque ha venido un tipo grande, fuerte, omnipotente, todopoderoso, que le ha denunciado al expresidente de Cántabro, le ha denunciado y se ha ratificado en la denuncia. Un tío que es inviolable, un tal Juan Carlos de Borbón, que os sonará, que le ha denunciado a este señor Revilla, pues porque dice que decía cosas feas. Un señor que plenipotenciario, que al cual no se le puede ni denunciar, porque nada de nada, todo lo que él haga está bien hecho, al que se le calcula una fortuna en miles de millones, al que defraudó de todas las maneras, y la justicia española le hace caso. Me resulta una cosa asombrosa, un tío que se ha exiliado y quiere los derechos a favor, pero en contra no, obligaciones cero. Me parece harto penoso, triste, dan ganas de llorar. Como dan ganas de llorar el que se siga manteniendo esta terrible guerra en Gaza, en la que se están muriendo de hambre todo el mundo, niños, mujeres, ancianos. El que no muere de bomba se va debilitando y sin embargo lo seguimos manteniendo.
Exterminio, lo llamaría yo.
Terrible.
A estas alturas
exterminio.
Exterminio. Van a razón de varias decenas de muertos por día.
Por día.
No, de muertos como tal por
día. Es igual, no nos entretengamos en eso,
pero
por favor.
Se calculan en miles los niños, sobre todo, que van a morir de inanición en los próximos
terrorífico.
Años.
Terrorífico. Y sin pararles los pies nadie. O sea, otro elemento, se ha permitido la salvajada de decir, bueno, vamos, esto lo arrasamos todo y hacemos un resort aquí grande y bonito. O sea, ¿en qué sociedad estamos viviendo ahora? ¿Qué demonios está pasando? Que no se le para los pies a esta gente indeseable. Por lo menos yo no les deseo nada.
Solo se lo puede parar quien sea más fuerte que ellos.
Pero no hay una pizca de razón, de razonamiento, de pensar en el otro.
Bueno, ya le están diciendo que se corte un poquito porque se ha pasado.
Sí, pero ¿cuándo se va a cortar? Cuando no quede nadie.
A ver, hasta hace dos días había cortado íntegramente la entrada de ayuda humanitaria. Está empezando, aunque sea por goteo, a dejarla entrar. ¿Por qué? Porque hay determinados socios europeos, incluso norteamericanos, que le han dicho aquello de esto que vemos
socios,
está muy feo.
Les, que hasta a los socios les da vergüenza.
Claro.
Algo terrorífico.
Entonces, va a tener que empezar a reaccionar. A ver, todo esto un poquito para tenerles relativamente callados. No contentos.
Cuando te hace falta un río de agua, te dan tres gotas en un vaso. ¿Qué me estás contando de que si los socios dicen, dejas de decir?
Ya, pero si antes, te negaban el vaso.
Los 15.000 niños que han asesinado de hace no sé cuánto. Bueno,
esas son las palabras.
Son 15.000 niños.
Asesinado.
15.000 niños. Ahora utilizan la segunda parte que se ha utilizado toda la vida en las guerras. En las guerras, cuando hablamos del siglo XII o del siglo XIII, cuando tú quieras hablarme, se asediaba una ciudad que estaba amurallada, no dejaban entrar los alimentos y se morían las personas. Eso no es nuevo en el tema de las guerras. Lo que da asco y lo que es agresivo, que no hayamos evolucionado. Y sobre todo un pueblo como el judío, que yo hubo una época de mi vida, de mi juventud, cuando estudias y estudiabas el tema de la Segunda Guerra Mundial, el tema del nazismo, el tema del holocausto y tal, pues parece que les cogía simpatía, porque por decirlo, dices, joder, lo que han sufrido esta gente, ¿no? Fueron echados de España, aquí cuando los reyes católicos también les echaron. O sea que,
de todas
que
partes.
Ha sido un pueblo que ha sido siempre echado. Pero se han colocado, siempre se han colocado donde se han colocado. De ahí nunca les ha echado nadie, que es en el poder. Y son los poderosos de este mundo. No nos vayamos aquí a rasgar las vestiduras. El pueblo judío es el pueblo poderoso del capital de este mundo. Y ahora se han quedado ahí toda esta gente porque...
Son, ya han sido.
Los que tienen... Son, ya han sido
durante toda la historia.
Y son. Entonces, como son y como siguen siendo, pues esta limosna, este limosnaje que dan a un pueblo que van a querer exterminar como quisieron hacer con ellos... Me parece, ya no sé si la palabra aberrante se queda pequeña, ¿sabes? Me parece que se queda pequeña. Y la pena es que, fíjate, mucha gente les dan derrames cerebrales, les dan infartos, les dan cosas muy raras. A esta gente, nada, macho. Nada.
Se mantienen de por vida, ¿eh?
Nada, son más duros que el cerebral.
Bueno, vamos a dejar
Si oyes hablar de.
Jorge.
Mario, solo 10 segundos, de verdad. Si oyes hablar a las personas que tienen dentro del gobierno, que esta mañana habla una. No sé quién de las, una de las que están allí, una mujer que la oís hablar, ya, siendo una mujer que me imagino que sea madre, que haya sido, que puede ser, puede que sea madre, que vea que esto como que no lo. Es que no lo entiendo, hay cosas que ya.
Bueno, en fin, vamos a dejar este tema. Ha quedado clara nuestra posición, yo por lo menos la mía la he dejado clarita. Me parece terrible, pero quería pasar a otro tema un poco más mejor. He tenido un sábado. Pues digamos que agradable, partiendo de una situación triste, que fue que mi amigo Fernando el Oso, Fernando Durán, murió el año pasado en accidente. Y este sábado en Torquemada se ha hecho un memorial al que ha asistido toda la familia, ha resultado muy agradable, todo el mundo se ha comportado muy bien, ha estado magnífico, ha ido uno a hacer cosas de magia, se han juntado 200 o los que fueran moteros, muy, muy, muy agradable el día. Estuve ahí compartiendo con la familia buenos ratos y tal, y pues yo creo que les llenó el ver que la persona querida se te ha ido, pero hay gente que le recuerda y le recuerda con cariño y es capaz de juntarse para una historia de estas. Dicho esto, también me reuní con un amigo de hace muchos, muchos años en Tariego de Cerrato. Este amigo es Luis Pastor, el cantautor conocido de todo el mundo, y daba un conciertito allí, me acerqué porque yo ya le había perdido la pista, y bueno, pues estas cosas de que tiene la amistad, que llevas 30 años sin verte, y como decíamos ayer, ¿no? Fue muy agradable, un conciertito muy emotivo, muy un tío ya con 72, me parece que tiene Luis, con la cabeza perfecta, siendo, claro, lo que se decía antes, este es el prototipo, el rojo, el tío rojo, este es, con las ideas claras, su forma de funcionar, claro, y me contaba que se ha vuelto a sus orígenes, al lado de su pueblo, de donde nació, en Berzocana, en Extremadura, y se ha conseguido una casita por ahí cerca, y un tío entrañable, lógico, razonable, una buena persona. Cuando te encuentras una buena persona con estas capacidades por la vida, pues es agradable reencontrártelo, aunque sea después de muchos años. Jorge, tenemos revista.
Joder, tenemos tantas cosas todavía. Fíjate que estaba yo ahora mismo.
¿Dónde te llegabas?
Mira, de esto no me puedo ir sin contar esto. Lo siento mucho, me he equivocado, no lo volveré a hacer, ¿no? El día que este señor nos dejó a todos, ya no por debajo del zapato, es que nos vendió lo que está pasando. Ahora cualquiera puede hacer lo que le dé la gana. Mira, el artículo 65 de la Constitución española, fíjate hasta dónde. Cuando se escribió esto estábamos tan locos porque se acabase todo que ni lo piensas. El artículo 64 establece que los actos del rey deben ser refrendados por el presidente del gobierno y en su caso por los ministros competentes. Esto significa que la responsabilidad por estos actos recaen en quienes lo refrendan. Tú eres el presidente del gobierno, yo soy el rey, yo meto la pata, tú me refrendas, tú lo pagas. Eso es de las cosas que cuando... eso queda como un campeón. Yo tengo ahí un sub-20 que, pues como se pasaba antiguamente... Allá que todavía han quitado lo del derecho pernada, pues bueno, este la tiene de otra manera, el derecho pernada este también, es de otra manera. También. Pagamos todos y aquí no pasa nada, ¿no? Pero es lo que es lo que estamos contando. Si un presidente, si uno que te representa a ti como un campeón,
a ver,
te lo siento equivocado, no lo volveré a hacer.
La vida es así. Jorge, antes de que empieces con tus palabras, yo quiero tener un breve recuerdo para Ramón Margareto, que se ha muerto este domingo. Fue el funeral el lunes, porque más allá de la ambición personal, de sus metas como artista, además polifacético, porque aunque lo suyo era el cine, pintaba, esculpía, dirigía, escribía, tal, era un buen tipo. Un buen tipo que cuando venía aquí no necesitaba quedar con nadie, porque todo el mundo por la calle, pero además de colectivos muy distintos, ha colaborado yo creo que con la mayoría de las iniciativas culturales, todos estaban con él, todos le reconocían y él se sentía como en su casa, aunque este no fuera su lugar de nacimiento. Entonces, solo ver el lunes la gente que asistió a su funeral y la gente tan diversa da un poco idea de lo que es, pues eso, un buen tipo, un tipo con calidad humana y que además hizo muchas cosas, simplemente eso.
Pues un recuerdo para Ramón Margareto.
Cuando hablamos de gente diversa y todos van a un funeral o a un discurso de una persona, como esta vez ha sido Margareto, la otra vez otra persona también en la vida, como ha sido el Papa que se ha muerto, no hay nadie que... Bueno, hay gente. ¿No pueden tomar modelo y ejemplo de ellos? Me pregunto...
Buena pregunta. La del millón, seguramente.
¿Ya?
Sí, esta vida es así. Personas que por lo que volvíamos a comentar sobre esta gente, y por ejemplo Ramón era un hombre didáctico y igual 63 años. Ya junto a esta banda que tienen ahí, entonces que son. Bueno, si queréis empezar.
Cuéntanos de tu revista. A ver, venga, Jorge. Silencios. Los silencios en la radio no pueden ser, hombre.
¿Tenéis alguna cosa de estas? Te digo porque yo, como algunos de los que digo, igual nos identificamos con esto. Es un zangüengo.
Zangüengo con diéresis. ¿Eh? Un zangüengo, ¿no? ¿Cómo no, hombre? Zangüengo, si la palabra lo dice, zangüengo.
No me suena.
Zangüengo dice esa prisa a la persona callejera aficionada a las diversiones.
¿Hondo?
Sí, también,
zangüengo. Zangüengo, no, pero zangüengo, la palabra lo dice, si es que lo expresa todo.
Yo nunca te he llamado así.
Pero a partir de ahora veremos.
Bueno, son de la zona de Palencia.
Que vocalín,
se dice
localismos.
Mira, Zaquilada.
¿Qué?
¿Qué
has dicho?
Es una harina que se sacaban del molino una vez descontados los derechos de maquila.
¿Cómo es la palabra? Que no me he enterado.
Zaquilada. Zaquilada. Tú ibas con tu trigo, tu grano, me imagino. Es la harina, y el que hacía la harina era el dinero, pues la maquila, es lo que se puede leer, por lo que sea.
Aparte que él cobraba.
Te llevabas esa zapatilla, la maquilada.
Me parece muy bien.
Hemos empezado por la, estamos en la cerca.
Eso me daba yo cuenta, digo, has avanzado en el vocabulario.
Pues vamos a hacer de un extremo a otro y luego vamos a ir juntándolos hasta llegar al centro.
Bien, eso está bien.
Un zajón. ¿Sabéis lo que es un zajón?
Con H o con J. Con H o con J, Jorge. Con H o con J.
¿Zajón con J?
Con J, es que le hay con H también. Los zajones son...
Algo que se ponía en...
Para montar a caballo.
Sí.
Con H.
Pues aquí dice, según dice esta literatura, dice prendas de cuero de los pastores para resguardar las piernas de la lluvia.
Sí, también.
Zajón y zahón.
Por eso te preguntaba.
En la provincia de...
Pues es más andaluz, me suena a mí como más del sur.
Mira, esto para los de la
Vamos a hablar un poco de la construcción, de la gente de la construcción, ¿no? Estamos en el mundo mundial. Dice, zaborro. Un zaborro es un cascote de yeso.
Zaborro.
Un zaborro. Persona bruta, troncho, testarudo. Para mí es un zaborro.
Una especie de tolón, ¿no? Jorge, Jorge, una especie de tolón.
Sí.
O de abulto.
Abulto, eso es propio de Baltanás.
Bueno,
sí,
y aquí también.
Sí, mire, ¿dónde está? Un zangarro, nombre zancajo o codillo de jamón. También de cordero, otros animales, especialmente si están ya descarnados.
Y el
maza zancajo, león, se dice también zancarro y zanlampierno.
Esa no, pero
el león.
Al codillo del cerdo o del zancarro, sí.
Zamosca. Lazo o atadura. Poner el yugo y dar la zamosca. Figuradamente se dice de casarse. También existe esta palabra con las formas jamosca, samosca, en la montaña. También se dice en el león, la testa del toro. Zanca, es una zanca.
Una zanca de mover la biela. La zanca también la de hacer el embutido, la de la maquinita de silicar los chorizos.
Sí,
para la zanca.
Pone de cualquier maquinaria.
Esta sí que es ya de nota de honor, Zaragaya. Una zaragaya es un guiso hecho con sangre de pollo frita con cebolla. También taragaya, de la zona de Zaragaya.
Bueno. Muchas palabras. Quería volver atrás a otro tema que se me había pasado. El tema de Eurovisión con la chica esta. Me cago con la marca, que se ha preparado. Pero me ha parecido impresionante que España le dé 12 puntos a Israel. Increíble.
Hombre, el poder de los judíos.
Sí, pero esto...
esto ya roza lo increíble. Dicen que el voto popular, dicen que debe ser así, por lo que se vota por teléfono, otros por otro rollo.
No sé cómo va.
Lo estaban contando en la radio y tal. Cada vez que tú votas son 99 céntimos. Pagas, ¿no?
Sí.
Entonces, que ha debido haber una, por parte de la derecha, una inclinación de que la gente votase. A esta gente dice que ha habido gente que ha votado 20 veces, porque tú puedes votar las que quieras. O sea, hay gente que ha dado 20 pavos.
20 euros.
¿Quieres patrocinar esto? ¿Quieres ser listo? Pues una empresa de cosmética israelí que se mete en el personaje, compra Eurovisión, pone a todos los cantantes y luego encima dice: dale aquí voto, venga, vosotros
pone unos milloncitos de euros ahí en el asunto y a correr.
Entonces aquí hay tanta.
Y esto
cultura o bajeza.
Esto lo va por joder. A ver, Jorge, ¿esto lo van a investigar o...?
Sí,
están
en ello.
La investigación es que parece ser que el tema es así. Tú puedes votar 30.000 veces si quieres.
Ajá.
Tú pagas la pasta que pagues y dices, pues ha habido una campaña política desde una parte de la derecha de este país alentando a que se vote Israel. ¿Por qué? Pues le van a contraer.
A mí me parece inadmisible que le hayan dejado presentarse.
A lo mejor es más importante eso que 15.000 niños muertos.
Para algunos se conoce que sí.
Posiblemente.
Tiene remedio antes de salir, de estar en un festival, en un acontecimiento, lo que sea, le anula el sistema, no participa.
Así debería haber sido, pero si el mayor patrocinador de Eurovisión es una empresa israelí, cuando Israel no debería participar, pero no por lo que esté haciendo Israel, sino porque Israel no pertenece ni de cerca ni de lejos a Europa, solo que es un socio preferente. Claro, si no hubiera esto por detrás, a nadie... O sea, o de poco serviría hacer una campaña para que la gente votara porque los jurados profesionales le tenían al final a ese país y a esa canción. Y de repente llegó el voto popular y con 200 y pico le subió a la segunda posición. ¿Por qué? Es geopolítica, es intentar tranquilizar al socio malo que se está portando muy mal en estos momentos y que nos está fastidiando a todos un poquito. Vamos a ver si le calmamos. ¿Hay algo de eso?
Y
¿es
al
más político y que
al,
musical?
Y al menos, si esto es así porque es así y es una empresa privada la que lo gestiona y tal, pues no vamos. No nos interesa, al menos no vamos.
Más
más ético sería.
Más productivo, o es más ético, esa es la claro. palabra, no participar. ¿Por qué participa? Bueno, pues participa. Yo me niego a participar con una persona que tiene aquí 15.000 niños muertos,
claro.
que sigue matando y que no sabemos los que va a haber.
Matando y torturando de hambre.
Siempre ha habido muchos intereses políticos en esto, desde cuando somos.
Sí, pero eso no justifica este presente.
No justifico.
Claro, que lo sé, Jorge, lo señalo.
Nada más. Es que no estoy justificando nada.
Que te digo que lo sé, que no digo que lo justifiques, lo señalo.
Estoy contando que desde que. Analizamos si quieres desde el año 64.
No, por favor, ya nos vale. Ya nos vale.
Puedes alucinar.
Ya nos vale.
Bueno, ganamos con el la,
Bueno,
ganamos dos veces.
Quiero.
En el 69.
Pues el la, en el 69.
Con Conchita Bautista, bueno, también.
¿Antes o después Concha Bautista?
Antes, yo creo que eso fue antes. Bueno.
El primero fue. Sí,
yo creo que Conchita Bautista,
sí, pues Maciel, ¿no?
Luego Maciel y luego Salomé.
Salomé.
Sí, lo que pasa es que el de Salomé fue secuo, no fue ella sola. O sea, no fue sola España.
Maciel y luego Salomé.
Salomé, no fue Salomé.
Bueno, amigos, quiero decir a nuestros oyentes que la semana pasada grabamos programa, pero cosas de la técnica moderna no se grabó. Alguien dio al botón de no tocar y se jodió. Que nos había salido seguramente
bordado.
El mejor programa donde recordamos el cierre del marrano, donde recordamos unas cuantas cosas que no han salido.
Y ahora, como estoy dando un poco por la espalda, voy a decir que Cuando Fraga recibió de Franco el encargo de ganar Eurovisión, frase literal: vete, que ahí fuera no nos quieren.
Haz algo para que
vamos a dar imagen a ver qué está pasando. ¿Sabes?
Así son las cosas. ¿Alguna cosita más tenemos? ¿Algún tema que queráis sacar alguno? Pues si no, pasamos a decir a nuestros queridos oyentes. Hombre, que sí, pero que no lo digas en público, que igual viene gente. Quizás nos vayamos a tomar una caña.
Si traen un poco de dinero.
Bueno, en fin, queridos oyentes, que ya sabemos que sois muchos, sois multitud, nos tenemos que ir casualmente a tomar una caña como cada vez que venimos. Así que agradecido por estar ahí, por escucharnos en La Estaca, nuestro programa de Radio Colores en el 107.7 del dial de la radio o en internet, que ahí está, Radio Colores, Fonoteca Radio Colores. Muchas gracias, amigos, y hasta otra.
Gracias a ti.